soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja, y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo. Y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillos o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
Buenos días, esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, y en medio de un país en guerra y de un espantoso circo electoral, iniciamos una emisión más de La Fuerza del Lobo es la Manada. Hoy es el miércoles 16 de mayo, como decíamos, son las 10 de la mañana con 22 minutos y vamos a hacer una emisión más dedicada al mayo de 68, el tiempo de las cerezas en Francia, una serie que ya lleva sus buenos 10 programas, y que se está acercando a su fin. En esta emisión vamos a recuperar un poquito, concluir, redondear lo que hemos estado platicando con ustedes, leyendo fundamentalmente el libro de los rabiosos y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones, y vamos a tratar también un texto muy bonito del gran filósofo Henri Lefebvre en un libro que tituló El tiempo de los despreciados, y que habla en una charla con un señor de apellido Gleiman de los sucesos de 1968. Interesante reflexión sobre cómo veía Lefebvre, uno de los artífices de la crítica de la vida cotidiana y por lo tanto de lo que la revolución de 1968 nos legó como pensamiento transformador. Pues ahí tendremos las palabras de Henri Lefebvre. También un poco más de música de la época para compartir con ustedes. Eso es lo que hoy escucharemos en esta emisión matutina rara de La Fuerza del Lobo es la Manada. Esta vez tenemos ya conectados a nuestros compas allá en la cabina central con el teléfono celular 5513-1632-16, 5513-1632-16. El teléfono de las 8 cifras sigue desconectado, no descompuesto, sino desconectado por falta de crédito. Así que algún día regresará a las ondas gercianas ese teléfono. Por lo pronto, a través de Facebook pueden ustedes contactar también con Qué Huelga, y a través de este teléfono celular 5513-1632-16, si tienen algo que compartir sobre esta emisión o sobre lo que a ustedes se les antoje. Y bien, vamos entonces a platicar un poquito, también disculpándonos de una falla terrible que hubo en la última emisión. No había ya nadie en el búnker de la Qué Huelga y no nos dimos cuenta que la codificación del audio se había arruinado, de modo que hubo una larga sesión de grillitos, como les llamamos, de una voz que sonaba detrás metálica, pero no se entendía nada porque pues el audio estaba mal codificado. Así que esa parte es justo la que queremos ahora compartir con ustedes, que tiene que ver con cómo, después de haber leído estos 10 capítulos de Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones, llegamos a un par de conclusiones provisionales. No sé si conclusiones es la palabra más afortunada para describir este tema, pero por lo menos sí dos ideas generales. Una, que es la evidencia, lo que le da sabor, carne, peculiaridad al movimiento de 68 en Francia, y que es la existencia de una huelga general con millones de trabajadores y trabajadoras parando la producción, parando el capitalismo, dejando de entregar su sangre al monstruo capital y empezando un enorme diálogo social. Esa es, creo, la gran característica, el gran trazo, el gran rasgo de mayo de 68, el mayo de las huelgas y las ocupaciones, el mayo de las huelgas y las ocupaciones en Francia, como un rasgo distintivo. No en todos los países se dio este rasgo, y también por eso la calidad y el tipo de diálogo social que instalaron las movilizaciones en 1968 fueron muy distintos. No es lo mismo, por supuesto, tener al país paralizado y a los trabajadores de todo tipo, tanto los trabajadores del overol, como los trabajadores de la oficina, como los trabajadores del gobierno, en la calle, en disposición tanto de ocupar sus lugares de trabajo como de pelear con la policía, como de ponerse a platicar unos con otros. Dio pues ese tinte de fiesta a la movilización al tiempo de las cerezas. Y la segunda cuestión que quiero yo destacar esta mañana es lo que constituye el aporte de los situacionistas, una pregunta que nos dejan ahí, una pregunta tentadora, una pregunta sobre la cual nos gustaría volver, que además conecta con los tiempos actuales, y es la idea de que esos cortos días de mayo de 68 en Francia fueron una posibilidad revolucionaria. Había entre las masas, entre las personas, los trabajadores, las trabajadoras, movilizados y movilizadas, un ánimo de cambiar el mundo, un ánimo de no seguir alimentando al monstruo capital, un ánimo de que las relaciones entre las personas cambiaran, que muchos aspectos de la vida social se pusieran en cuestión, incluyendo ya, por supuesto, desde entonces los temas relacionados con lo que hoy llamamos la ecología o el ambiente. Y, por supuesto, las relaciones que estaban pues más criticadas, más puestas en cuestión, las relaciones entre lo que el pensamiento dominante ha pensado como las razas o ha propuesto como las razas, y también las relaciones entre los géneros, entre los hombres y las mujeres, y las diversas expresiones del género y de la sexualidad. Por solo hablar de algunos de los temas de la época, ahí los situacionistas y los rabiosos nos plantean esa bonita idea de que, de manera subterránea, como una intuición, me atrevería yo a decir, había entre esos millones de huelguistas, esos millones de trabajadores y trabajadoras, y también entre los cientos de miles de estudiantes que salieron a pelear con la policía, a decir que no querían más ese mundo, pues había ese ánimo de transformar la realidad. Y esto, que podría parecer una evidencia, es interesante destacarlo hoy a 50 años de distancia, porque muchas de las interpretaciones que se nos ofrecen sobre esta época dicen lo contrario, dicen que en el 68 solo hubo una especie de desajuste, solo podríamos hablar de un descontento de la juventud ante el autoritarismo de los mayores, y que hoy lo que vivimos, esta especie de sociedad nihilista, de sociedad que se devora a sí misma, de sociedad suicida, pues inició justo en 68 en varios países como una voluntad de ser simples consumidores hedonistas, de ser simples espectadores de la vida y no actores de la misma. Por eso quizá es tan importante, al menos para nosotros y nosotras, traer acá de nuevo a los situacionistas, que en 1968 escribieron este magnífico libro de rabiosos y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones. Pues quedémonos por ahí con esa pregunta. Hay muchas cosas que tejer. Un papel nefasto de las instituciones, por supuesto, eso es algo que nadie niega. Por ejemplo, en este México en guerra, ¿quién puede creer en las instituciones gubernamentales? ¿Quién puede creer en los partidos políticos? ¿Quién puede creer en las instituciones educativas o en las iglesias o en cualquier otra institución de las que desgobiernan nuestra realidad? Pero en aquel tiempo se abrieron críticas también hacia la izquierda, hacia las formas que habían sido, digamos, la tradición, tanto de trabajadores como en la llamada sociedad política. Tanto los partidos como los sindicatos fueron puestos en cuestión, y como leímos, pues para los situacionistas esos eran los principales obstáculos del momento que les tocó vivir allá en mayo de 68. Partido Comunista Francés y los sindicatos encabezados por la CGT, el sindicato mayoritario, que se dedicaron a boicotear la movilización social, a boicotear el diálogo social y a impedir la conjunción, la acción común entre estudiantes y trabajadores. Ahí hay una cuestión importante que tenemos que retomar, que es una gran enseñanza para nuestros días. ¿En dónde está este freno que nos impide transformar el mundo? ¿En dónde está también, en otro sentido quizá ya más contemporáneo, en dónde está ese freno interno que nos hace seguir permitiendo que las instituciones nos avasallen, que las instituciones nos lleven pues prácticamente con el garrote y la zanahoria, con la amenaza, por ejemplo, en nuestro México en guerra, de la muerte, la desaparición, la tortura, la cárcel, y por otro lado con la zanahoria de los salarios, de tratar de encontrar un lugar en esta sociedad cada vez más competida, cada vez más cerrada, donde pues los lugares en el tren de ese llamado progreso capitalista son cada vez más escasos y cada vez más costosos. ¿Dónde está ese resorte, esa cadena que nos sigue atando al capitalismo? Es otra pregunta importante que levantó el movimiento de las ocupaciones allá en Francia. Y algo no menos importante, que quizá para quienes no conocen tanto la cultura política francesa, no les dijo gran cosa. Lo que los rabiosos y situacionistas nos contaron, pero que podemos trasladar fácilmente a la cultura política de todos nuestros países, tanto en América como en Europa, y que es el sectarismo, la cultura grupuscular, la cultura sectaria de las organizaciones políticas, ya no solo los partidos de las instituciones, los partidos gobernantes, sino principalmente los partidos y grupúsculos de la izquierda, incluso la izquierda radical. Y acá, pues, obviamente también en México tenemos muchos ejemplos de eso. El movimiento estudiantil es una buena muestra de eso. Ustedes piensen en los clivajes que había y que hay todavía cuando, por ejemplo, hace 6 años el 132 se levanta y mucha gente lo quiere comparar con el CGH, cuando son dos expresiones completamente distintas y además no importa si se parece o no se parece al CGH, sino que tenía su propia lógica y tuvo su propio papel en la historia de este país. Y así nos podemos ir de querella en querella, viendo cómo llenamos de obstáculos, de sinsentidos, de malos entendidos, incluso de mucha mala leche, como decía yo, de mucho sectarismo, el camino hacia la unidad. Piensen ustedes también, más recientemente, para hablar de México y no regresar a lo que nos contaron sobre el mayo de 68, sino en este México actual, piensen ustedes la manera tan extraña en que se ha dado la polémica, o más bien lo contrario, la ausencia de polémica seria en torno a la propuesta del CNI de participar dentro de las instituciones electorales e ir con su vocera a tratar de juntar firmas y llenar un lugar más en la boleta electoral. Como cualquier crítica hacia esa postura se veía como un ataque, y por otro lado, cuánto racismo, cuánto sectarismo, cuánta mala leche se virtió contra esta propuesta de los compañeros del CNI, de los pueblos originarios, muchos de los pueblos originarios de este país, que en su lógica querían hacer visible la guerra de exterminio que están sufriendo, y para eso pues recurrieron a esa instancia institucional que se llamaba Candidatura Independiente. Ahí creo que hay otra gran lección del 68, por lo menos del 68 francés, y que vamos a ver reaparecer también en el 68 mexicano, con sus derivas sectarias y sus diferentes expresiones post-68eras. No adelantemos vísperas, quedémonos pensando en estos temas, quedémonos pensando en qué tal nos vemos hoy, 50 años después de estas jornadas, pues sí, intensas, muy, muy creativas y también terribles, con hechos de represión como los que se han contado en Francia y como los que conocemos también en México, que no se resumen ni se reducen a la noche de Tlatelolco, sino que tuvieron realmente una sistematicidad desde el inicio del movimiento, que de hecho detona por una agresión policíaca a preparatorianos. Bien, ya se ve que tenemos muchas ganas de entrar al México de 68, al México 68, esas jornadas también intensas, y que incluso, como escucharon ustedes, a los situacionistas ya habiendo pasado este tiempo de las cerezas, les interesó mucho lo que pasaba en México, y en alguna notita se decía, bueno, pues lo que están haciendo los jóvenes en México ya ha superado prácticamente todo lo que se había hecho por parte del movimiento estudiantil allá en Francia. Y con esas reflexiones, quedándonos ahí a la, pues a la expectativa de qué podemos aprender, qué podemos reflexionar, qué podemos traer al día de hoy sobre estas jornadas de 68, es que vamos a hacer una primera pausa, y antes de abrir los micrófonos a Henri Lefebvre, vamos a escuchar otra canción de la época. Como les decíamos, hay un montón de música de esta época. En los fondos han estado ustedes escuchando, claro, ahora lo digo antes de que se me olvide, hemos estado escuchando un álbum que se grabó en 1968 por el grupo The Who, y es el Magic Bus, el autobús mágico, mucho retomando estas experiencias de los jóvenes de la época que se subían al autobús y se iban al viaje, no solo al viaje del ácido lisérgico, sino también al viaje territorial conociendo sus países, conociendo otros países, yendo de un lado para otro, rompiendo con esa monotonía que nos encierra en las ciudades y muchas veces ni siquiera en la ciudad, que por ejemplo Ciudad Monstruo pues es un universo, es enorme, sino que nos encierra simplemente en los lugares de trabajo, como decían allá en Francia, del trabajo al descanso y luego de nuevo al trabajo. Un círculo infernal que no cambia. Bueno, por los jóvenes que tomaron el autobús, ahí se vieron reflejados en esta producción de los Who. The Who en su álbum Magic Bus estará acompañando esta emisión, así como otros grupos de la época. Y ahora vamos a escuchar a Brigitte Fontaine, una canción que se llama Je suis inadapté, yo soy inadaptada, y que hace un juego con lo que también estuvo en la que hace un juego de palabras con lo que estuvo de moda en la época. Quizá todavía habrá por ahí algunos ecos. La diferencia entre estar in y estar out era una manera de expresarse de los jóvenes. Si estabas in, pues estabas en la onda, estabas bien. Y si estabas out, pues era más bien situarte del lado del viejo mundo. Y esta señora, o esta joven, me imagino más bien para la época, hace una ironía con esas palabras y lo pone Je suis in, Je suis inadapté. Soy inadaptada. Vamos a escuchar esto de Brigitte Fontaine y, como siempre, le echamos todos los buenos, las buenas vibras a nuestro reproductor para que suene correctamente. Vamos a escuchar. Regresamos en unos minutos a esta querida Que Huelga Radio. Esto es La Fuerza del Lobo, es La Manada.
Les nouveau-nés trop entêtés, accordés, les yeux clos, il faut les leur ouvrir de force à coups de rasoir. Je ne supporte pas les enterrés vivants, je n'aime pas les poses qui s'envoient en l'air. Millions de voitures sans carburant, je suis in. Inadapté. Je n'aime pas beaucoup les corps privés de tête, ni les chats crucifiés. Je supporte très mal les morts et les blessés, susceptibilité. Je déteste les gens qu'on recouvre de miel. Sous le soleil à midi, pourtant c'est bien normal, il faut que les fourmis bouffent. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je voie le mal partout. Je suis in, inadapté. Je n'aime pas les gens dont la gorge est tranchée et les yeux. Avec un chat vivant, je suis contre tous ceux qui descendent au tombeau. Je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot, y a pas de quoi rire. Je suis in, inadapté.
Y muy buena esta canción de la señora Brigitte Fontaine. Vamos a pasar por ahí la letra en la última emisión que tendremos sobre mayo de 68, la próxima semana, para que ustedes escuchen con detalle lo que dice. En general, lo que esta canción está planteando es que no le gusta todo lo que pudiera parecer, pues, que resultado de la represión y también de la movilización, que ha sido pues muy, muy atacado por parte de la policía, entre otras cosas. Dice que no le gustan los sesos en verano, un poco hablando de todos los chicos que han sido golpeados justamente en la cabeza y que han tenido heridas. Bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa. Ya escucharemos la traducción de la letra en la próxima emisión. Y como les decíamos, este miércoles queremos traer a otra de las voces queridas para nosotros. Acá sabemos que hay muchísimas interpretaciones sobre el 68, pero como somos una radio libre, como acá lo que nos gusta no es la mal llamada objetividad o la diversidad, sino aquello con lo cual nos reconocemos, aquella opinión en la cual vemos nuestras esperanzas, nuestros pensamientos, pues es que hemos traído primero a los situacionistas y a alguien con quien los situacionistas estuvieron un tiempo muy, muy juntos y que en este caso es el señor Henri Lefebvre, un filósofo que murió hacia 1991, que vivió bastante, una gente que llegó más o menos a los 90 años, si mi memoria no me falla, y que para esta emisión hemos traído una serie de entrevistas que se titularon El tiempo de los despreciados. Son entrevistas con el señor Claude Gleiman, publicadas en los años 70, para ser precisos, 1975. En la edición española de este libro leemos lo siguiente: Lefebvre se confiesa ante una grabadora. El texto que nos ofrece, en tanto que transcripción en directo de un francés coloquial y desinhibido, nos confía una experiencia autobiográfica de primera mano, que traduce bien la agilidad mental y expresiva del filósofo, contenida en trabajos de mayor rigor conceptual. Bueno, pues ahí está parte de lo que se presenta, y nosotros nos vamos a ir hasta la parte 4, que justamente se titula Mayo de 1968. Pregunta: se dice a menudo que los acontecimientos de mayo del 68 comenzaron en las aulas donde se daban sus cursos. ¿Es verdad? Responde Lefebvre: me gustaría plantear la cuestión en toda su amplitud. Para mí, mayo de 68 no es Nanterre ni París, sino el apogeo de un movimiento mundial. Movimiento que se inicia hacia 1957-58 con el fin de la oposición antiestalinista en el seno de un partido comunista que se anquilosa. El movimiento recomienza a escala mundial y acaba engendrando la contestación radical. 1968 significa también Praga, y no creo que se pueda separar Praga de París. En París se cuestiona el capitalismo de Estado, en Praga el socialismo de Estado. Y en ambos casos la omnipotencia del Estado es atacada por un movimiento que fracasa, pero tras haber casi conseguido su objetivo político. Un punto más a añadir. Hoy se tiende a olvidar 1968. Es algo pasado de moda entre la propia inteligencia, incluso. Claro que en los altos niveles, tanto del lado capitalista burgués como del llamado comunista, se alegran de lavar, de borrar 1968, la obsesión, el pánico. Yo quisiera restablecer la verdad. Una triste concepción cientificista y positivista que ha atacado ya muchas veces y que seguiría atacando, se formaba desde 1960 de cara al movimiento contestatario. Se dio una lucha intensa al interior de la universidad entre los estudiantes, conflicto entre el cientifismo impávido e indiferente y la contestación. Esta lucha teórica e ideológica, lucha de clases a su manera, alcanzó su apogeo hacia 1968. Por entonces, el cientifismo y el positivismo, así como la epistemología, recibieron un fuerte golpe. Los sostenedores de estas ideologías no tuvieron nada que ver con los acontecimientos de 1968. Directamente o no, se pronunciaron contra el movimiento o lo ignoraron. Este es un rasgo que vamos a encontrar en varias crónicas, ya un poquito los situacionistas lo refieren de pasada, pero sobre todo los universitarios, que recuerden ustedes, más allá de la opinión que podamos tener sobre la universidad y los intelectuales, nos guste o no nos guste, el movimiento en mayo de 68 inició en las universidades y de ahí se extendió al conjunto de la sociedad francesa. Entonces, los intelectuales, y en este caso Lefebvre, están reflexionando, van a reflexionar fuerte sobre lo que estaba pasando en su medio. Y bueno, pues ahí está un primer campo, aquellos profesores, aquellos académicos que desde diferentes ciencias o desde diferentes disciplinas se dedicaron a ignorar y atacar al movimiento. Y dice Lefebvre, se pudo creer entonces, hacia 1968, que dichas tendencias cientifistas habían sido destruidas. Por el contrario, han reaparecido e incluso se han reafirmado tras la caída de 1968, con el fracaso y el fin del movimiento. En lo que a mí respecta, quisiera decir que en 1957-58, es decir, 10 años antes del estallido, tuve el presentimiento de una nueva época. Digo el presentimiento. Los hechos no aparecen 15 o 20 años más tarde como aparecieron en sus inicios. El fin de la oposición en el partido empieza a hacerle Lefebvre un recuento de los hechos que vivió y dice él por qué presentía ya el estallido de 1968. En primer lugar, el fin de la oposición en el Partido Comunista, el fin de una esperanza, la de renovar el movimiento comunista desde el interior, que ocurre en 1958. Conjunto coyuntural de casualidades o determinismos, inmediatamente comienza otra cosa. Hará falta recordar la subida triunfal de Fidel Castro, que ni es comunista ni esté ligado a una clase obrera, ni al movimiento comunista internacional. Habrá que recordar también los inicios de la contestación estudiantil en Berkeley, en Ámsterdam. Yo me siento preparado desde el principio de este periodo. Al afirmarlo, me encontrarás quizá pretencioso, pero mantengo que lo importante no es establecer firmemente tal o cual verdad que pase por absoluta o lanzar una idea que triunfe. Lo importante es llegar a dar a un periodo un equipamiento analítico, los instrumentos para su elucidación, su instrumentación intelectual. Bueno, pues sí suena pretencioso, pero hay que recordar, y ahora lo va a contar el gran Henri Lefebvre, cómo ya desde mucho tiempo atrás él estaba trabajando muchos de los temas que aparecieron entre las masas en movimiento en mayo de 1968. Y así comienza el recuento de las obras que lo hicieron sentirse preparado y presentir el estallido de mayo. A partir de 1957-58 publiqué una serie de textos, principalmente el Manifiesto para un Romanticismo Revolucionario, La Nouvelle Revue Française, Nueva Revista Francesa. Este texto fue publicado a principios de 1958, algunos meses antes de mi salida del Partido Comunista Francés. En esos momentos se formaba el Grupo Situacionista, a cuyo nacimiento asistí y del que formé parte inmediatamente. Poco después publiqué el segundo volumen de La Critique de la Vie Quotidienne, La Crítica de la Vida Cotidiana, donde se apunta un cambio respecto al primer libro, puesto que la misma vida cotidiana cambiaba hacia lo peor. Una pasividad creciente, un empobrecimiento. Esto, aunque está dicho de manera muy, muy cortita, es esencial pensar que esta posibilidad revolucionaria de la que les hablamos, y acaso yo el que habla, ya estoy dejando de lado a Lefebvre, esta posibilidad revolucionaria que los situacionistas ven en mayo de 68 tiene que ver con mucho, en mucho con esto que habla Lefebvre, la pasividad creciente y el empobrecimiento de la vida cotidiana, como decíamos, una vida en el círculo infernal de ir al trabajo y después regresar hacia la casa para ver la tele y seguir, digamos, encerrados en este círculo de producción y consumo que es el capitalismo de la época. Sigue Lefebvre. Afronto entonces una pasividad creciente, un empobrecimiento. Afronto como objetivo revolucionario la transformación de la vida cotidiana a través de una subversión total. Al mismo tiempo preparo un libro sobre la comuna, aparecido con retraso a causa de mis agarradas con el director de la colección Les Grandes Journées qui ont fait la France, las grandes jornadas que hicieron Francia, un señor de nombre Gerald Walter. hablo de este libro que narraba el 18 de marzo de 1871, día en que se inició la Comuna de París, porque ha sido muy leído por los estudiantes. También nos cuenta Lefebvre que por esa época él dejó el CNRS, una especie de CONACYT, una institución ahí un poco rara, donde eres solo investigador, y se traslada a la universidad. Y al mismo tiempo me encuentro en relación con grupos marginales como la Internacional Situacionista. Dice Lefebvre, yo puse en relación a Raoul Vanegem con Guy Debord. Nuestras relaciones, nuestras discusiones posteriores, habrá que contemplarlas como una historia de amor que acaba mal. Esta expresión me gusta mucho, una manera en la que un sabio resuelve pues, un dilema fuerte, cómo evitar hablar mal de sus amigos y cómo también asumir parte de las responsabilidades de los desencuentros. Entonces, la relación entre Lefebvre y los situacionistas la ve el filósofo como una relación de amor, una historia de amor que acaba mal. Estuvimos muy unidos durante estos años, tuvimos intensos intercambios, auténticas secuencias de trabajo y de reflexión. En aquel momento constituimos una especie de vanguardia en París y Estrasburgo. La idea de crear nuevas situaciones, proyecto inicial del grupo, está en relación directa con una teoría expuesta en el segundo volumen de la Critique de la Vie quotidienne, la teoría de los momentos de la vida. En esa obra distingo entre instantes y momentos. La vida cotidiana, a pesar de su empobrecimiento, conlleva una serie de momentos con características peculiares, una tonalidad afectiva, su memoria, el momento del amor, el momento del reposo, el de la alegría o la acción, el momento del conocimiento, un momento más entre los otros sin derecho a considerarse como exclusivo o primordial, y a pesar de ello, un momento, como el del amor o el del gozo contemplativo. Los situacionistas aceptan esta teoría. ¿Qué método seguir para inventar nuevas situaciones? Profundizar en los momentos, centrar alrededor de ellos los instantes para después metamorfosear, descentrar esos mismos momentos. Los situacionistas lo han descrito y escrito en el primer o segundo número de la revista Internacional Situacionista como una teoría adecuada, concretando al mismo tiempo la noción de situación. Siempre existe una conexión que enlaza la crítica de la vida cotidiana, la noción de proyecto, de situación, de subversión y el rechazo de la vida prefabricada, programada por el capitalismo. Ahí está este resumen que hace Lefebvre. Siempre existe una conexión que enlaza la crítica de la vida cotidiana con la noción de proyecto, de situación, de subversión y la conecta, repito, con el rechazo de la vida prefabricada programada por el capitalismo. Este conjunto de ideas toma forma de 1958 a 1962. La coyuntura mundial se dirige en el mismo sentido. El movimiento estudiantil surge en todas partes, pero también aparece la guerrilla urbana en Sudamérica. La prodigiosa fermentación no aparecía entonces con la claridad con la que se nos revela hoy. Hoy podríamos decir, era un periodo de prosperidad capitalista que algunos rechazaban por saturación y otros por carencia completa. Análisis justo e injusto a la vez, ya que subestima el alcance de la contestación refiriéndola a un solo aspecto. Pero en aquel momento no decíamos nada de eso. Ese mundo burgués, el mundo capitalista de las mercancías, del dinero, de la ganancia, que se consolidaba, provocaba protestas y contestación. Podrían objetarnos hoy que después de todo nos beneficiábamos de esa sociedad, de su cultura. Actuábamos como guerrilleros, tomando armas que volvíamos contra ella, armas prestadas de la cultura burguesa. La sensibilización de los estudiantes a estos nuevos temas brota a partir de 1961 en Estrasburgo. Sensibilización que se extiende con una rapidez asombrosa. Existían ya partidarios del cientifismo, del positivismo, del estructuralismo, de la escuela de Althusser. Muchos de mis alumnos me reprocharon no aportar un sistema, no buscar la concatenación rigurosa de los conceptos. La lingüística comenzaba ya a estar de moda con la semántica. Muchos estudiantes fueron tentados por este sistema de pensamiento en cierta forma riguroso, aunque ajeno, separado de lo vivido. En revancha, otros, yo diría que al cabo de cierto tiempo la mayoría, aceptaban el análisis contestatario de lo vivido, el análisis contestatario de la sexualidad, de la vida cotidiana, de las condiciones concretas de la sociedad existente. Estos análisis de lo vivido en oposición a lo pura y simplemente concebido y pensado tuvieron un eco y extensión creciente, primero en Estrasburgo y más tarde, desde 1965, en Nanterre. Hablemos ahora de Nanterre, nos invita Henri Lefebvre. En aquella facultad, regida como una empresa industrial en edificios con aspecto de fábrica, el departamento de sociología se hizo muy peculiar. Dos consideraciones a propósito de ese departamento: el clima reinante y el contenido de la enseñanza que se impartía. El departamento se titulaba oficialmente Departamento de Sociología. La misma palabra sociología ha originado equívocos. Hay quien, tomándola al pie de la letra, la ha despreciado bajo el pretexto de que la sociología contiene una ideología integrada en el capitalismo, idea no siempre equivocada, y que de hecho, agregaría yo, esa era la idea de los situacionistas y de muchos de los rabiosos que boicoteaban cursos allá justamente en Nanterre y allá también de esos cursos de sociología, aunque no los de Lefebvre. Continúa la descripción del Departamento de Sociología. De hecho, y en el ambiente de Nanterre y dentro de su departamento de sociología, el término significaba teoría crítica, crítica de la sociedad burguesa. Tomé ayudantes que después han dado mucho de qué hablar: Jean Brodillard, René Lugo, Henri Raymond. Se establece inmediatamente entre estos ayudantes y los alumnos una estrecha comunicación, una relación directa y cordial. Puedo asegurar que el ambiente en el departamento era absolutamente excepcional. Todos los viernes en mi despacho celebrábamos una fiesta ayudantes y estudiantes mezclados. Bebíamos un excelente vino Bordeaux, que traía una asistente, Marie Genevieve. Naturalmente, uno de los asistentes era el alumno Daniel Convendit. Para el resto de la universidad había algo de anormal en el tono de aquel departamento. Un ejemplo: el primer curso de René Lugo. En un aula donde esperaban 60 y 80 alumnos, llega Lugo y se sienta sin decir una palabra. Pasa una hora. Desconcierto general. Mis colegas, como Alain Touraine, corrían por los pasillos con un aire de total desconcierto, preguntándose: ¿está loco? ¿Qué es lo que pasa? Y sin embargo, aquello no era más que una experiencia pedagógica, cuyo fin, según una cierta dinámica de grupo, era producir una tensión destinada a crear unas especiales condiciones de comunicación. Lugo esperaba que los alumnos se manifestaran, cosa que no tardaron en hacer. Este ejemplo sirve para explicar cómo en nuestro departamento se ensayaba a tientas una renovación de la relación pedagógica, aunque no hubiera, o quizá justamente porque no había en el departamento, ninguna especialización pedagógica. En Nanterre se tendía en general a la represión, mientras que en el llamado Departamento de Sociología reinaba una atmósfera excepcionalmente abierta. La dirección y la administración de la facultad no ocultaban hasta qué punto era difícil regir una empresa de varios miles de obreros que no siempre tenían ganas de trabajar. Al principio del curso escolar 67-68, el decano de Nanterre me convocó para decirme: «Profesor Lefebvre, si ve un estudiante que enciende un cigarro en el aula, por favor pídale su carnet de estudiante y rómpalo allí mismo». Le contesté: «Señor decano, no soy un policía». A partir de ese momento, las relaciones entre el Departamento de Sociología y las autoridades se deterioraron. Respecto a la enseñanza, la teoría crítica se aborda desde diferentes ángulos. René Lugo o Jean Brodillard no enfocaban la crítica de la misma manera que yo. Por mi parte, proseguí con los cursos centrados unos en el marxismo, otros sobre temas actuales. Realicé un curso sobre la alienación, especialmente la alienación sexual. Expuse la tesis crítica de una alienación sexual llegando hasta la desposesión, hasta la ruina del cuerpo, insistiendo en la idea de que esta alienación pesaba sobre todo sobre la mujer. Tales tesis se acompañaban de violentas polémicas contra aquellos que, descuidando el análisis de lo vivido, recurren a la ciencia pura y hacen de esta ciencia llamada pura un medio de represión y fuerza. Me acuerdo de haber atacado violentamente a Lévi-Strauss y su tesis, que encuentra en el origen de la sociedad una separación definitiva entre naturaleza y cultura, así como una prohibición, la del incesto. Intenté demostrar que el problema fundamental en todas las sociedades, incluidas las arcaicas, no era el de la sexualidad, sino el de los hijos, el problema de la reproducción. El problema sexual, entonces, deriva del problema de la reproducción. Las sociedades primitivas tienen sobre todo la carga que proviene de los gastos de mantenimiento y cuidado de niños y mujeres. Aún admitiendo que en las sociedades primitivas las mujeres participasen en la producción, la mujer encinta puede convertirse en una carga y en un peligro. Resumiendo, desde los orígenes, la reproducción plantea problemas a la sociedad. Me apena no haber publicado aquellos cursos de 66-67 en Nanterre sobre sexualidad y sociedad. Aquella serie de lecciones, continúa Lefebvre en su cátedra magistral, aquella serie de lecciones sobre el desnudo y la desnudez en el arte, en el simbolismo, en la vida erótica, todavía me parecen válidas. ¿Por qué no publiqué este sistema teórico? Bueno, pues ahí se queda un poco la pregunta de Lefebvre, que está contando cuáles fueron los antecedentes del estallido en Nanterre. La idea que nos está proponiendo Lefebvre en este recuento de sus actividades en el Nanterre pre-68 es que había temáticas y maneras de abordarlas que podríamos decir eran hasta cierto punto transgresoras, en todo caso de lo que la institución permitía y veía como válidas, por lo que, dice él, la sitúa como un insumo, como una línea de desarrollo de esta contestación social que tomaría fuerza en 68. Dice Lefebvre: «Yo llegaba a través de esos cursos a la crítica de la sociedad contemporánea, sociedad que nombré en 1960 sociedad burocrática de consumo dirigido, fórmula que muy pronto los estudiantes abreviaron en sociedad de consumo, pero sobre todo abordaba ante los estudiantes el tema de la alienación política. El marxismo enseñado en Nanterre no tenía nada en común con el marxismo oficial. Los textos esenciales de Marx que los estudiantes leían y comentaban eran los de Marx sobre el Estado, sobre la alienación política. estos textos tuvieron algo que ver, estoy convencido, con una de las más importantes consignas estudiantiles: abajo el Estado policía. Esta consigna les llegó a través de su experiencia, la de los gendarmes, la del espacio controlado, el de la universidad, el de los suburbios y las ciudades perdidas que rodeaban las facultades de Nanterre. La experiencia necesita de una teoría para cristalizar en una consigna. La enseñanza del marxismo auténticamente crítico cristalizó la tendencia contestataria en los estudiantes de Nanterre. Haré un rápido repaso de los primeros síntomas del movimiento a fines de 1967. Entre mil pequeños acontecimientos, me acuerdo de dos reuniones. En primer lugar, la reunión plenaria del Departamento Sociológico al comenzar el curso. Hubo varios discursos. Se habló extensamente de una indispensable modernización de la universidad que respondiese a las necesidades de la industria y del mercado. Se habló, ¿quién? Mi colega Alain Touraine, recién salido de un coloquio muy tecnocrático celebrado en Cannes. A continuación tomé la palabra para decir a los estudiantes que reflexionaran sobre su porvenir, ya que ante ellos tenían un futuro como ejecutivos de bajo y medio nivel, pues los altos cargos no salen en Francia de la universidad pública, sino de las escuelas especiales. Añadí que si la universidad abandonaba su tradicional humanismo ya esclerótico y desecado, se convertiría en un lugar de formación de ejecutivos de bajo nivel. En ese momento, un estudiante se levanta e interpela violentamente a Touraine. «Señor Touraine, ¿qué quiere usted de nosotros? ¿Quiere convertirnos en vagones de ferrocarril? ¿Y además ahora pretende ponerlos sobre raíles para que salgan a la hora?» Aquel estudiante se llamaba Cohn-Bendit, y aquella fue probablemente su primera manifestación pública. No fui yo el único en conocerlo y apreciarlo. René Lureau tuvo frecuentes contactos con él, ya que fue el gran animador del Departamento de Sociología antes de serlo del movimiento estudiantil. Alain Touraine se apercibió del talento excepcional de dicho estudiante, no dotado para lo conceptual y escasamente para la escritura, pero excepcionalmente dotado para la palabra y para el presente, quiero decir, para la situación. Siempre captaba la situación, la relación entre las personas y las cosas que formaban la situación. Con él se establecía la comunicación al instante. Sorprendía el pensamiento de sus interlocutores en sus orígenes, lo desbordaba y respondía con una rapidez excepcional. Este sentido de lo inmediato, esta viva percepción prevalecían en la personalidad de Cohn-Bendit sobre su capacidad teórica. Y acá también recordemos lo que decían los situacionistas de cómo Cohn-Bendit estaba pues poco dotado para la teoría y no sabía todo lo que debería saberse en una situación tan peculiar como la que le tocó vivir, y su evolución posterior lo muestra, convertido pues en un personaje más, una vedette más del espectáculo político. Su don se revelaba sobre todo en las discusiones y en la capacidad de obtener para sus opiniones y proyectos la adhesión de sus compañeros. Bien, después Lefebvre nos cuenta la visita de una compañía de teatro que se llamaba Living Theater, el teatro vivo, que trataba de involucrar a los espectadores y que intentaron, con una sala llena en Nanterre, que los jóvenes participaran, pero obtuvieron un silencio bastante, bastante extraño. Y cuenta Lefebvre que fue precisamente, y una vez más, Daniel Cohn-Bendit quien rompió el silencio con el grito «¡Abajo el Estado policía!». Y bueno, pues ahí también fue uno de los momentos en que el ánimo contestatario, el ánimo en contra de las fuerzas represivas y del Estado francés, se galvanizó y se llevó adelante pues un pasito más esta contestación social. Y bueno, como siguiendo con la anécdota, nos dice Lefebvre: fue en el transcurso de esta bella velada, cuando el Living Theater visitó Nanterre, cuando Cohn-Bendit se convirtió en líder. Fue suya la réplica «Abajo el Estado policía», como suyas fueron la orquestación y animación de la inolvidable noche. Dejaré de lado la mayoría de episodios. En una fecha que he olvidado, los muchachos se lanzaron al asalto del edificio de las chicas en la ciudad universitaria, edificio cuyo acceso estaba sometido a condiciones muy restringidas. La administración, parece ser, atribuyó el incidente a la influencia subversiva de mis cursos sobre sexualidad. En otro de los incidentes no negaré que actué con cierto maquiavelismo. Un rumor, presagio de tormentas, se extendía entre los estudiantes. Se decía que había una lista negra. Como ya supondrán, jamás la administración estableció una lista negra de los estudiantes sospechosos. Así pues, se pudo desmentir varias veces oficialmente la existencia de tal lista. Sin embargo, inquietantes telefonazos habían pedido informes de tal o cual estudiante de sociología, especialmente después del incidente en el edificio de las chicas. Confieso haber explotado el asunto de la lista negra para echar leña al fuego. Pero dejémoslo de lado. El 6 de mayo de 1968, el Consejo de Disciplina de la Universidad convoca a Daniel Cohn-Bendit. Le acompaño como defensor. Se nos une Alain Touraine, que ha cambiado de opinión sobre el movimiento y comienza a entender que no se trata de un vulgar desorden. Sesión tormentosa. La universidad oficial no entiende nada ni quiere entender nada. Se dirigen a Cohn-Bendit como a un pequeño delincuente y a Touraine y a mí como irresponsables. Ese mismo día, 6 de mayo de 1968, los gendarmes rodean ya la Sorbona y el rectorado para protegerlo de los estudiantes, lo que nos conduce a la gran manifestación del viernes siguiente. 60 o 70 mil estudiantes congregados alrededor del Lion de Belfort, en la plaza Danfer-Rochereau. La masa supera todos los cálculos, todas las esperanzas. ¿Qué hacer? Dudamos mucho tiempo. Sobre el león, de la cola a la crin, los representantes de los diversos movimientos discuten. Cada uno propone su objetivo. Con algunos amigos, al pie del león, espero el resultado de esas conversaciones. ¿Qué hacer de esta inmensa masa ávida de acción? Los maos, los maoístas, proponen ir a manifestarse en los suburbios obreros. Los anarcos, género situacionista, quieren hacer desmadre en los barrios burgueses. Los trotskistas quieren que nos dirijamos hacia los barrios proletarios de París, el 11 y el 20. En cuanto a los comunistas, hay algunos mezclados con la masa y sobre el león, y proponen que volvamos a casa después de haber mostrado la fuerza del movimiento. Las negociaciones se llevan a cabo en una confusión e impaciencia crecientes. De repente, un movimiento en la masa. ¿Espontáneo? No totalmente. Los de Nanterre, los del 22 de marzo, han hecho correr una consigna, a la Sorbona pasando por la Santé para saludar a los compañeros en prisión. Una inmensa masa enfila el Boulevard Arago, por el que se dirigirá al barrio latino. Estudiantes de Nanterre me dicen, hemos tomado la idea de tu libro sobre la comuna. Decir que esta idea estaba en el libro de Lefebvre sobre la comuna de París. Efectivamente, en ese libro intenté verificar cómo los obreros parisinos, expulsados del centro ciudadano por Haussmann, habían intentado recuperar el espacio de donde habían sido expulsados. En el librito que escribí sobre los acontecimientos de 68, irrupción de Nanterre au sommet, la irrupción de Nanterre en la cima, no di muchos detalles, sobre todo porque me faltaba perspectiva de los hechos. Durante las dos semanas dramáticas no tuve la oportunidad de intervenir. Una o dos intervenciones en la Sorbona fueron intrascendentes. Me apena no haber podido decir en la televisión lo que tenía que decir. Ocupamos la televisión. Una noche lo preparamos todo para una emisión dirigida a Francia entera. Era ya el 13 de mayo. Fue una noche dramática. Estábamos en nuestros sitios ante las cámaras y bajo los focos. Los líderes del movimiento estaban allá e íbamos a comenzar cuando uno de ellos, ya no me acuerdo si fue Heismar o Sobelló, se dio cuenta de que la clase obrera no estaba representada entre nosotros. Pidió un obrero de renombre. Como no encontramos ninguno, la emisión se suspendió y todavía lo lamento. Estos actos supuestamente audaces y significativos de vanguardia a ultranza malogran la eficacia buscada. Teníamos mucho que decir en aquel momento ante el pueblo francés.
Well, I have a picture in color of you, and it's there in my room to remind me of you. So it was with surprise that I saw you today, and I did not recognize you, girl. What more can I say? For the colors are gone, you've become kind of gray, and you're not like the swan that I knew yesterday.
Recuerdo que en la noche del 10 al 11 de mayo, hacia las 2 o 3 de la mañana, Daniel Cohn-Bendit tomó el micrófono de Radio Europe 1 que le tendían de un coche radio. Entre tanto, la televisión ya había desaparecido y dijo: "Y ahora la huelga general". Genial intuición. Millones de franceses esperaban escuchando la radio. La huelga general era un mito, una imposibilidad en el gran mito de las luchas obreras. Unos días más tarde comenzó en Francia. La institución estatal se hacía migas, el ejército y la policía se desintegraban. El poder pertenecía a quien pudiera tomarlo. Lo que hacía falta era atraparlo. No contentarse con discursos como en la famosa reunión del estadio Charletti. Los que pudieron alzarse con el poder no quisieron. Para el analista frío de los acontecimientos, la situación fue transparente. Una situación tal no se repite jamás. Los que esperaban su repetición desde mayo del 68 han visto decaer sus esperanzas. Unas pocas palabras para comentar la escapada del general de Gaulle a Baden-Baden. Ustedes recordarán que uno de los momentos donde se olió, se sintió la situación revolucionaria, es que el héroe de la Segunda Guerra Mundial de los franceses, general de Gaulle, a la sazón presidente de la República, se desaparece y se sabe que va a una base francesa en Alemania. Se dice que para pedir el apoyo del ejército, y ahora Lefebvre nos ofrece su versión de los hechos. Solo espíritus infantiles creerán que fue a esa ciudad alemana únicamente para ver al general Massu. Es cierto que estuvo con él, pero de Gaulle tenía otros objetivos. La mayor parte de los libros aparecidos han desviado el problema real. ¿Hubiera de Gaulle viajado fuera del territorio nacional para reunirse con un general a quien podía convocar? ¡Qué broma! Los indicios convergen. El general se entrevistó con emisarios que le aseguraron su respaldo directo o indirecto. ¿Quién tenía interés en que ni Francia ni Europa se movieran? Los estadounidenses, pero sobre todo los soviéticos. Un movimiento revolucionario alcanzando en Francia su objetivo político, rompiendo ya el tambaleante Estado, era la evidencia de un movimiento análogo en las democracias populares. Europa entera se hubiera abrazado en llamas. Podríamos imaginar un largo epílogo a la salida del movimiento del 68 triunfante, sobre los riesgos a correr o a evitar. ¿Qué decía Lenin hablando de Plejánov y de los movimientos en Rusia entre 1905 y 1917? El que discute sin fin es un pedante. El que no quiere correr un riesgo no es un revolucionario. Está bastante claro que los soviéticos no querían que los comunistas franceses movieran ni un solo dedo. En cualquier caso, tres meses después, los acontecimientos de Praga respondían a los de París. Como consecuencia, se produjo un gran revuelo en Francia en torno a Herbert Marcuse. Sus libros tuvieron un gran éxito, merecido además. Sin embargo, Marcuse, de una manera sistemática, lanza la idea de la integración en el sistema capitalista, confinado a un ciclo cerrado de producción que únicamente los desesperados, los marginados, podrían subvertir. Este análisis tiene ciertamente mucho más sentido en los Estados Unidos que en Francia, ya que escamotea literalmente las contradicciones, presentando el neocapitalismo como un todo coherente. Análisis que difiere radicalmente del mío. Creo además que no ejerció una gran influencia en Francia. Se leyó a Marcuse después de mayo del 68. Antes de esta fecha había explicado algunas lecciones sobre su teoría en Nanterre, acompañándolas de una crítica. La inmensa mayoría de los estudiantes ignoraban sus tesis. Podemos establecer hoy, 8 años después, el balance de aquel periodo. El Estado, tambaleante durante cerca de una semana, fue señalado como objetivo y apuntado como blanco de la acción revolucionaria. La acción tuvo como finalidad ocupar el puesto del Estado y destruirlo, como se razona en Marx, Engels y Lenin. A la par que el prestigio del Estado, se cuestionó el de su jefe. En resumen, los lazos entre el Estado capitalista y el Estado socialista aparecen con toda claridad, aunque todavía no se identifiquen. Praga y París, París y Praga.
If I could forget the tears and the crying that I went through once before, maybe my love I could start again. One day I know we'll find again the love we had, and I will know and feel the joy.
Y es así como cerramos nuestro paseo por estas palabras del gran filósofo Henri Lefebvre en El tiempo de los despreciados, estas conversaciones con el señor Claude Glyman. Ahí, si alguien tiene el ejemplar en archivo PDF o algún otro tipo de formato electrónico, que lo role a nuestro correo quehuelga.net para colgarlo. Y si no, pues veremos si es posible al menos sacar este pedacito del libro para que todo el mundo lo conozca. Y con estas palabras, pues vamos sellando esta interpretación. Como dijimos al inicio de estas emisiones, se trata no de establecer una verdad histórica, como le gusta a los regímenes autoritarios, sino una interpretación, una versión de lo que consideramos importante de mayo de 68 en Francia. Los situacionistas, los rabiosos y Lefebvre coinciden con esa idea de una posibilidad revolucionaria en el mítico mes de mayo de 1968 en Francia, con su huelga general y con estos cuestionamientos de la vida cotidiana que el capitalismo comenzaba ya a colonizar. Algo sobre lo que no se dice mucho porque todo mundo metido en los paradigmas de la izquierda comunista, pues ve todo desde la cuestión política. ¿Quién se iba a hacer con el poder cuando en realidad lo que se estaba dando era un verdadero terremoto social? Y aquí regresamos también al inicio de nuestras emisiones, cuando Immanuel Wallerstein nos hablaba justamente de 1968, revolución mundial, pero sobre todo revolución cultural, no pensarla justamente en clave bolchevique, en clave de Mao Zedong, un ejército o un grupo de combate, un partido que se arma para enfrentar al enemigo y lo desplaza de la cúpula estatal e intenta construir sus propias instituciones, sino, como lo cuenta Lefebvre, un montón de gente, muchísima gente y sobre todo jóvenes, aunque también académicos y por supuesto trabajadores, trabajadoras, que empiezan a ver que la vida que llevan no es la vida que quieren llevar, que empiezan a ver que es posible vivir de otro modo y que cuando la huelga general rompe la continuidad del capitalismo, instalan algo que pocas veces conocemos, el diálogo social. Es un lugar común, es un tópico decir que los citadinos no nos saludamos, ni siquiera conocemos a nuestro vecino. En parte es cierto, pero en parte también responde a una situación de qué velocidad se vive y de cuál es la comunidad de intereses que podemos tener, los intereses en común que podemos tener con ese llamado vecino, que no tienen que ver muchas veces con las que sí tienen comunidades rurales que comparten, por ejemplo, situaciones de peligro, situaciones de escasez o situaciones donde, por ejemplo, la fiesta te une con tu vecino. Acá en la ciudad se vive de otro modo. Y justamente es ese análisis de la vida cotidiana el que Lefebvre, a través de su obra y de sus clases, va a aportar. Y como él lo señala, el tema de la sexualidad, algo que también hemos abandonado en muchos sentidos por una oleada conservadora bastante, bastante fuerte que estamos viviendo desde hace ya 20, 25 años, pues el tema de la sexualidad incluso se va, como en algún momento o en alguna otra obra nos dice Lefebvre, por el camino del espectáculo, por el camino de la banalización de la sexualidad. Sin embargo, todos estos temas estuvieron ahí presentes en las clases de Lefebvre y en las palabras y acciones de los jóvenes que en diferentes partes de Francia levantaron muchas voces contra el capital y sus sirvientes. Quedamos entonces con esta especie de genealogía, con este relato histórico de lo que Henri Lefebvre nos comparte, de sus anécdotas, de sus recuerdos sobre lo que vivió en 1968. Hay, como él señala, varios textos, algunos anteriores y algunos posteriores, donde se pueden encontrar de manera sistemática sus ideas, este manifiesto por un romanticismo revolucionario y también, por supuesto, el tomo 2 de la crítica de la vida cotidiana. Está también por ahí en algunos relatos el desencuentro, pero que es lo más famoso. Pero primero el encuentro con los situacionistas y después el desencuentro, incluso la denuncia que hacen los situacionistas en su revista, acusando a Lefebvre de plagiario. Hay por ahí también una anécdota muy famosa. Alguna vez Lefebvre invita a Guy Debord a su seminario y Guy Debord, fiel a las tesis anti-espectaculares de la Internacional Situacionista, manda una grabación. Cuando llega el turno de que hable Guy Debord, encienden una grabadora y se escucha la voz de Guy Debord con uno de sus textos sobre la construcción de situaciones. Hay también un libro, pues podríamos decir más o menos autobiográfico, de Raoul Vaneghem, donde él cuenta en alguna parte pues esta cercanía que hubo con Lefebvre, y también Lefebvre vuelve sobre este tema en varias ocasiones. Después tenemos toda la idea de cómo en estas vertiginosas jornadas de mayo, en efecto, hubo un momento, como decía yo hace un rato, en que el poder pareció desvanecerse, el poder institucional encarnado en el general de Gaulle. Imagínense ustedes que el presidente de la República sale del país y se va a una base alemana. Quizá acá el símil sería que el presidente de la República se vaya a una base estadounidense, a una base de quienes han sido, pues, tradicionalmente nuestros enemigos, nuestros opresores. Bueno, así pasó. El general de Gaulle se fue a una base francesa en Alemania, un extraño lugar para concitar simpatías. Y con mucho tino, una hipótesis audaz, pues Lefebvre dice, también fue a pedir el apoyo no solo de los estadounidenses, sino principalmente de los rusos, de los funcionarios, los líderes de la Unión Soviética, porque sería la Unión Soviética la más afectada si Europa ardía en llamas. Y ya tendiendo el puente a lo que van a ser nuestras siguientes emisiones, no la próxima, sino en 2 emisiones, nos habla de la importancia de Praga, la revuelta en Checoslovaquia. Ahí sí, un gobierno intentó, se parte, digamos, la cúpula gobernante y una parte de los líderes checos intentan llevar adelante este experimento, pues muy similar a lo que quizá en Chile conocimos. Un poco más adelante decían los checoslovacos un socialismo con rostro humano que toma gran fuerza. Igual las masas en Praga y en Checoslovaquia, pero sobre todo en la capital, se ponen en movimiento y el levantamiento checo es aplastado por los tanques de la Unión Soviética, algo que para aquellos que todavía levantan sus horribles banderas estalinistas, pues deberían recordar siempre este tipo de regímenes autoritarios acaban ahogando las experiencias revolucionarias. Bien, nos vamos a ir hacia Praga en algunas emisiones, pero por lo pronto ahí les dejamos estas palabras del filósofo francés Henri Lefebvre, El tiempo de los despreciados, sus recuerdos sobre mayo de 1968 y el papel que su trabajo jugó como uno de los integrantes del Departamento de Sociología en Nanterre, y también, bueno, ahí la figura patética que va a reaparecer en todos estos asuntos y que hasta la fecha sigue pues dando de qué hablar, el señor Turén, un sociólogo, él sí, en toda la línea, que se hizo muy famoso y que aún hasta la fecha, por lo menos en nuestro continente, tiene una gran influencia que afortunadamente empieza a declinar, pero que no solo se reconoce en este movimiento de 68, composiciones tan, pues qué podríamos decir, tan zigzagueantes, dando bandazos, sino también ya más cerquita, una huelga parecida, una huelga general, una huelga del sector público, y Turén levantando la bandera de la modernización, Turén diciendo los sindicatos ya no tienen un papel que jugar, tienen que adaptarse a las nuevas realidades del capitalismo contemporáneo. Un triste personaje, pero que sigue sonando. Y pues ahí dejamos todos estos testimonios para que no vean que es mala leche, sino lo que sus contemporáneos dicen. También en algún momento lo hemos comentado de manera sueltita. Si a alguien interesa, búsquenlo en la revista de la Internacional Situacionista, como algunos de los boicots de los rabiosos en Nanterre se dieron también contra Turén, justamente por calificar estos jóvenes la sociología de una iniciativa policíaca. Ahí vamos a dejar esta emisión de La Fuerza del Lobo es la Manada y nos vamos a despedir con otra canción. Hoy vinieron a acompañarnos dos mujeres. Esta canción tiene un registro muy distinto, un sentido muy distinto de la primera. Este es mucho más de la vida cotidiana. Es de una señora que se llama Sheila y el título es Petite Fille de Français Moyen. Eso es niñita o hijita de un francés promedio, en el que la autora contrasta la situación de las jóvenes privilegiadas con las de las jóvenes, digamos, de las masas, las jóvenes, pues, simple y sencillamente, como dice aquí, las francesas promedio. Una reflexión interesante. También vamos a pasarles por ahí la letra para que sepan qué está diciendo esta canción. Nos despedimos, le mandamos un saludo bien grande a nuestro botán electrónico que nos asistió, parece que hoy la codificación resistió hasta el final. Y nos escuchamos próximamente en esta emisión, que será mucho mejor hacerla de noche porque de día hace muchísimo calor. Ahí nos vemos, esto es La Que Huelga Radio, se quedan con Sheila, Petite Fille de Français Moyen.
dans la vie. Elle s'ennuie, tant d'amis et pas un seul sur qui compter. Tandis que moi, qui ne suis rien qu'une petite fille de France, c'est moi.